Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy.
Muy buen viernes, bienvenidos y bienvenidas al episodio 25 de Decir Mueve, el programa de Radio Mundo Real en Radio Pedal. Nos estás escuchando por radiopedal.uy, pero si te perdiste la salida de los anteriores viernes, recordá que este programa queda subido en ambas webs, rmr.fm y radiopedal.uy. Mi nombre es Valentina Machado y me acompaña José Losegui. ¿Cómo andas, José? Buen día.
Muy bien, Vale. ¿Cómo estás? Buen día para vos también y para todos quienes nos escuchan.
Es verdad. Y buen día también para Edgardo Davich Mattioli, que está en los controles. Ahora, si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo pueden hacer, José?
Y mira, con Radio Mundo Real es un tantín más complicado que con Radio Pedal. Con Radio Mundo Real en Twitter, arroba Radio Mundo Real, en Facebook, arroba rmr.fm. Sin embargo, con Radio Pedal es una papa, Vale. Twitter e Instagram, arroba pedalui.
Eso sí. Bueno, José, si te parece bien, contanos los adelantos del programa que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, Vale, va a ser un Decir Mueve que va a recorrer tres regiones. Vamos a ir a Togo, en África, vamos a estar en Sri Lanka, o Sri Lanka, como dicen algunos, en Asia, y vamos a estar también en Costa Rica, en América Latina. Sobre Togo y Sri Lanka, lo que tenemos es dos informes sobre agroecología y soberanía alimentaria, y después nos vamos a Costa Rica porque vamos a traer la segunda entrega de nuestra serie de podcast Precuelas de una pandemia. Esta vez va a ser, como decía, en Costa Rica, centrada en el caso costarricense, Tico.
Decir Mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal.
Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación.
Comenzamos el programa de hoy entonces con el informe que realizamos sobre Sri Lanka y cuál ha sido su historia en este camino que tiene como horizonte a la agroecología. No solo la cosecha de productos orgánicos, de frutas, verduras y hortalizas, sino la agroecología como un modelo que implica una transición social y económica justa, además de las llamadas políticas verdes. Porque ante los intentos de vaciar el significado de la agroecología, insistimos en sus características como modelo social y político.
Exactamente, y el caso aparte de Sri Lanka, Vale, deja en evidencia cómo no se trata solamente de una forma de producir, sino también cómo tiene que implicar también otras cuestiones que tienen que ver con, bueno, con un modelo de intercambio, con un modelo asociativo, con obviamente también la cuestión del respeto del medio ambiente, pero también cómo nos relacionamos entre consumidores y productores y productoras, en fin, una serie de cuestiones que hacen que claramente la agroecología en el marco de la soberanía alimentaria sea un proyecto de transformación sociopolítica y no solamente de producción, porque hubo un intento en Sri Lanka y ahora lo van a escuchar, pero que salió muy mal. Entonces la implementación de un modelo de agroecología tiene que también tener algunos cuidados para asegurarse que realmente cumpla su fin, porque si no, al fin y al cabo lo que termina haciendo es dándole alimento a quienes rebaten la agroecología, a quienes sienten que o argumentan desde un punto de vista más empresarial o por lo menos defensor de lo que promueven las empresas, que la agroecología no sirve para alimentar al mundo y que lo único que sirve es el modelo de los agronegocios.
Así es, así que vamos a escuchar el informe en la voz de nuestro compañero Pablo Cardoso.
El camino hacia la agroecología en Sri Lanka. ¿Por qué las políticas verdes no son suficientes si no van de la mano de una transición social y económica justa? Antes de que la Revolución Verde llegara a Sri Lanka en la década de 1960, con la imposición de maquinaria moderna, variedades de alto rendimiento, aumento del uso de fertilizantes y otros insumos agroquímicos, el país tenía un sistema agrícola ecológicamente sustentable. Los agricultores y agricultoras usaban técnicas agrícolas mixtas y cultivaban de forma de proteger el medio ambiente y la salud humana. Mantenían la fertilidad del suelo a través del uso de estiércol de ganado, la rotación de cultivos y el cultivo de árboles y arbustos cerca de los cultivos alimentarios, con el fin de aumentar la productividad de la tierra y mejorar la salud del suelo. Solía ser un sistema muy interactivo, nos dijo Chalani Rubesinghe, del Centro de Justicia Ambiental CEJ, Amigos de la Tierra, Sri Lanka. Pero junto con la Revolución Verde, llegó la aplicación masiva de fertilizantes y otros insumos y con el tiempo comenzó a disminuir la fertilidad del suelo, lo que obligó a los agricultores y agricultoras a depender aún más de las aplicaciones externas, explicó. El objetivo principal de quienes llevaron la Revolución Verde a Sri Lanka era aumentar la producción agrícola, según decían, particularmente en términos del arroz, lo que mejoraría las condiciones de vida de las poblaciones rurales. Pero lamentablemente no tuvo como resultado la reducción de la pobreza. Un estudio llevado a cabo por CEJ en 2012 descubrió una serie de malas prácticas en la forma en que los agricultores y agricultoras usaban los fertilizantes, como la aplicación de productos químicos para combatir insectos en estado de larva en lugar de insectos adultos, lo que hacía que los plaguicidas fueran ineficaces, o la mezcla de distintas sustancias químicas sin conocer los efectos finales. En última instancia, la Revolución Verde en Sri Lanka no consiguió garantizar una cantidad saludable o suficiente de alimentos a un precio justo, destacó Rubesinghe. Repentina prohibición de los fertilizantes químicos. En abril de 2021, el presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, anunció la prohibición de todos los fertilizantes sintéticos. Según Rubesinghe, la verdadera intención detrás de esta decisión era ahorrar los dólares que el gobierno destinaba a la importación de fertilizantes químicos, alrededor de 400 millones de dólares por año. Se podría decir que la decisión fue resultado de un extenso trabajo de incidencia por parte de académicos, profesionales médicos, así como de algunas organizaciones de la sociedad civil que incidieron a favor de eliminar el uso de los plaguicidas y que creían que Sri Lanka debía volver a su sistema agrícola tradicional. Pero la forma en la que esta decisión fue implementada fue un gran problema, agregó. Los agricultores y agricultoras comerciales no estaban listos para esa transición repentina. No hubo suficiente tiempo entre la moratoria y la implementación, afirmó Rubesinghe. Para pasar a la agricultura orgánica hay que preparar la tierra, hay que dejar que la materia orgánica se descomponga y libere nutrientes. Las decisiones que se tomaron luego de la moratoria también fueron equivocadas. Por ejemplo, el gobierno intentó importar desechos municipales procesados de China para usar como fertilizantes orgánicos, que luego se descubrió que contenían patógenos capaces de destruir los cultivos. CEJ se opuso a la importación de estos fertilizantes orgánicos y en 2021 presentó una demanda judicial. La organización argumentó que bajo ninguna circunstancia se podía importar a Sri Lanka fertilizantes orgánicos provenientes de otros países, tal como establece la Ordenanza de Protección Vegetal aprobada en 1981 y la Ley de Protección Vegetal número 35 de 1999. Estas normativas prohíben la importación de partículas del suelo, organismos vivos, virus o cultivos de bacterias y hongos al país, ya que el abono orgánico, compost, está compuesto por partes de animales y vegetales en descomposición que podrían contener patógenos. La moratoria de abril de 2021 desató una gran crisis agrícola y alimentaria. Las organizaciones de la sociedad civil culparon al gobierno, argumentando que el intento de introducir la agricultura orgánica al país de la noche a la mañana socavó profundamente las iniciativas que se estaban acercando lentamente hacia una transición agroecológica. Los agricultores y agricultoras dependían en gran medida de los insumos químicos y no estaban listos aún para cultivar como lo hacían las generaciones anteriores. Esto representó una oportunidad para la industria agroquímica, que se volvió más popular entre los agricultores y agricultoras como su única salvación, lamentó Rubesinghe. La crisis continuó en 2022 en el contexto de una profunda crisis económica y política a nivel nacional en Sri Lanka que está afectando a los agricultores y agricultoras comerciales, pero también a los de pequeña escala. La reciente crisis de los combustibles, consecuencia del gran endeudamiento que vive el país, ha provocado que los agricultores y agricultoras no puedan usar las maquinarias para preparar sus campos, que los pescadores y pescadoras no puedan salir a pescar, que el mercado sufra retrasos en el transporte y que el precio de los productos aumente. Y con la llegada de la pandemia de COVID-19, el mercado central a menudo se encontraba cerrado y los precios fluctuaban de la noche a la mañana. Esto dificultó mucho la vida de los agricultores y agricultoras, porque con estas fluctuaciones son los intermediarios quienes se benefician. Diría que los últimos 2 años han sido la peor pesadilla para nuestros productores e agricultores, destacó Rubesinghe. La agroecología como enfoque holístico. En 2021, CEJ produjo una hoja de ruta de políticas, leyes y medidas para adoptar con éxito la agroecología como guía para una implementación adecuada de la agroecología dirigida a las autoridades. La publicación se distribuyó entre los ministerios y las autoridades agrícolas de departamentos estatales que tienen la posibilidad de ejercer influencia y establecer la agroecología en Sri Lanka. Según CEJ, la implementación de la agroecología en Sri Lanka enfrenta grandes desafíos. Por ejemplo, la falta de conocimientos técnicos para satisfacer la demanda de alimentos mediante el uso de la agroecología, o la falta de coordinación entre investigadores, funcionarios y autoridades para aplicar los hallazgos de los estudios en las decisiones. El mercado también constituye un gran desafío. La mayoría de los consumidores y consumidoras de Sri Lanka solo pueden comprar productos económicos, por lo que los agricultores y agricultoras agroecológicos necesitan buenos precios para poder vender sus cosechas. Creo que esta es una de las razones por las que tenemos que presionar a favor de una conversión gradual e integral y no sectorial, si queremos alcanzar la soberanía alimentaria a través de la agroecología, afirmó Rubesinghe. Sri Lanka es un buen ejemplo de por qué la agroecología tiene que entenderse como un enfoque holístico que implica una transición social y económica justa, además de políticas verdes, afirmó Kirtana Chandrasekaran, co-coordinadora del Programa de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional. Por ejemplo, cuando la agroecología se reduce a la captura de carbono, puede tener resultados negativos, pero como parte de un enfoque integrado, los beneficios de mitigación y adaptación de la agroecología son enormes. La mayoría de las historias exitosas de la agroecología tienen esto en cuenta y también son lideradas por agricultores y agricultoras de pequeña escala como protagonistas de la transición, que es algo clave si lo que se quiere es masificar su escala, concluyó.
Decir mueve. Radio Mundo Real, ahora en Radio Pedal.
Muy bien, escuchábamos el informe sobre Sri Lanka, como decía Vale, en la voz de nuestro compañero Pablo Cardoso, y de Asia nos vamos a África, Valentina. ¿Por qué?
Sí, es así, porque los pueblos de todo el mundo, de todo el sur global, saben que para combatir la inseguridad alimentaria hay alternativas, existen alternativas y no necesariamente son las del agronegocio y la de la industria de la alimentación. Hay alternativas independientes de las corporaciones para poder superar el hambre sin devastar la tierra. Porque también saben los pueblos del sur global que la tierra y la vida están estrechamente ligadas y que sin una no existe la otra.
Exactamente, por eso les vamos a dejar ahora el informe enterito de Togo que cuenta sobre el proyecto Desarrollo de Capacidades para Consolidar la Soberanía Alimentaria en Togo, en la cual además Amigos de la Tierra Togo tuvo un papel fundamental. Los escuchamos.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real.
Enlazando alternativas, la construcción de la agroecología campesina en Togo. Togo es uno de los países más pequeños de África, con una población de 8.600.000 personas. Desde la crisis de la pandemia de COVID-19, los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos y el aumento del precio de los alimentos llevaron a un gran deterioro de la seguridad alimentaria en el país. De acuerdo con cifras de 2022, una de cada 5 personas en Togo no tiene acceso o no puede adquirir suficientes alimentos saludables y nutritivos. Sin embargo, la economía de Togo depende en gran medida de la agricultura comercial y de subsistencia, que emplea al 60% de la población trabajadora. Amigos de la Tierra Togo está trabajando con comunidades locales, agricultores y agricultoras y responsables de políticas para ampliar la práctica de la agroecología en todo este país de África Occidental con el fin de alcanzar la soberanía alimentaria de su población. En agosto de 2022 conversamos con Ekwe Asem para conocer más sobre el trabajo de Amigos de la Tierra Togo. La agroecología como instrumento para la resiliencia en Togo. En junio de 2022, Amigos de la Tierra Togo lanzó el proyecto Desarrollo de Capacidades para Consolidar la Soberanía Alimentaria en Togo, conectando con el movimiento en África para reivindicar a nivel político y práctico el objetivo de la soberanía alimentaria para el país a través de la agroecología rumbo a 2025. La promoción de la soberanía alimentaria y la agroecología es una preocupación de larga data en Amigos de la Tierra Togo. Se ha degradado la tierra y es ella la que sostiene la vida en África y particularmente en Togo. Si la tierra no es bien manejada, muchas familias serán afectadas y verán su existencia amenazada, dijo Ekwe. El nuevo proyecto de Amigos de la Tierra Togo tiene, entre sus objetivos, desarrollar las capacidades de las redes de la sociedad civil y organizaciones campesinas locales y regionales y apoyar la creación de redes de líderes locales en la agroecología para magnificar el impacto de las prácticas agroecológicas en las zonas rurales. Para la organización togolesa, la agroecología es un instrumento de resiliencia para el país que ayudará a preservar el patrimonio natural y alimentario, revitalizar la economía local y promover la autonomía de las poblaciones en términos de alimentación. En Togo, la práctica de la soberanía alimentaria ha permitido a las comunidades mantenerse a sí mismas y apoyarse mutuamente durante la pandemia de COVID-19. Las familias consumen alimentos cultivados a partir de prácticas agrícolas ambientalmente inocuas y venden sus productos para obtener dinero con el que satisfacen necesidades básicas, destacó un video de Amigos de la Tierra Internacional de marzo de 2021. Con el nuevo proyecto, Amigos de la Tierra Togo se propone reunir a representantes políticos, agricultores y agricultoras y organizaciones sociales y asegurar que se integre fuertemente a las mujeres en la definición de la estrategia agrícola nacional que priorice la soberanía alimentaria y la agroecología. Conservación de la biodiversidad y producción familiar de alimentos. En 2008, Amigos de la Tierra Togo realizó un proceso de formación e intercambio con agricultores y agricultoras y consumidores y consumidoras para promover la agricultura familiar que usa conocimiento local y prácticas tradicionales. Nos dimos cuenta de que muchas semillas tradicionales estaban desapareciendo. Entonces, quisimos hacer una acción para la conservación de la biodiversidad, dijo Ekwe. La organización togolesa entrenó a agricultores y agricultoras de 10 aldeas de la cadena montañosa de Atakora, que va de sur a norte de Togo, 9 comunidades del cantón de Fiokpo, en el suroeste del país, y 8 aldeas del Parque Nacional Togo do Sur, ubicado al sureste y a menos de 100 kilómetros de la capital, Lomé. El proyecto apoyó a las mujeres para que implementaran la agroecología, que promueve la igualdad de género y defiende el derecho de las mujeres a la tierra. Nos enfocamos especialmente en la formación de mujeres porque ellas son las guardianas de las semillas. La experiencia ha mostrado que ellas son las que mejor manejan los bancos de semillas, manifestó Ekwe. Las mujeres necesitaban acceder a información y desarrollar capacidades sobre técnicas tradicionales para la conservación y germinación de semillas. Amigos de la Tierra Togo también promueve el manejo sustentable del suelo a través de la investigación. Como parte del trabajo hecho en 2008, se hizo un estudio que cubrió 49 aldeas sobre los bienes naturales existentes en la cadena de Atakora. Los resultados de ese estudio se usaron en la formación de residentes locales sobre agricultura y pesca sustentable y la importancia del desarrollo de economías regionales. Ekwe manifestó que se impulsó además la agrosilvicultura para darle vida a la tierra degradada. Con respecto al énfasis en la pesca sustentable, se buscó favorecer la renovación de las especies de peces a través de buenas prácticas y el respeto al periodo anual de prohibición de pesca a fin de preservar el ecosistema marino. Como parte del impulso a la agrosilvicultura y la pesca sustentable, en noviembre de 2020 lanzaron una nueva publicación denominada Buenas prácticas de agroecología, pesca y manejo comunitario de bosques. También trabajaron con organizaciones agrarias y el gobierno para impulsar la adopción de políticas económicas específicas. Movilización, incidencia política e intercambios entre agricultores y agricultoras. El 12 de noviembre de 2021, Amigos de la Tierra Togo, junto a la Convergencia Global de las Luchas por la Tierra y el Agua, lanzaron en Lomé la tercera edición de la Caravana de África Occidental por el Derecho a la Tierra, el Agua y la Agroecología Campesina. La caravana partió de Gambia y viajó por Senegal, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry y Sierra Leona. Allí se entregó al presidente de ese país, Julius Maada Bio, el libro verde titulado Derecho a la Tierra y al Agua, una lucha común, que guía el trabajo de incidencia de la convergencia. El objetivo de la caravana fue una vez más recordar a los líderes de África Occidental la necesidad de incluir la agroecología en las políticas sobre agricultura y reforzar la lucha contra el acaparamiento de tierras, porque esta práctica despoja a las comunidades, a las familias que más necesitan esas tierras para la producción agrícola, dijo Ekwe. También buscamos que se respete el derecho a la tierra de las mujeres, las guardianas de las semillas. La caravana difundió además un documento de posición contra la compensación de carbono y los mercados de carbono, que son falsas soluciones en la lucha contra los efectos del cambio climático, señaló Ekwe, en sintonía con diversísimas organizaciones y movimientos sociales de todos los continentes que luchan por justicia climática. En tanto, el 12 y 13 de noviembre de 2021, integrantes de Amigos de la Tierra Togo, de la Convergencia Global de las Luchas por la Tierra y el Agua y de las comunidades de Andokpomé y Donomadé, situadas al sur de Togo y ambas a menos de 100 kilómetros de Lomé, visitaron el Centro Agroecológico y de Desarrollo Rural en Kumakonda, al suroeste del país. La visita fue parte del proceso de intercambio de experiencias entre las estructuras y comunidades con las que Amigos de la Tierra Togo colabora en el trabajo sobre agroecología. Los visitantes, que ya usan técnicas agroecológicas como la rotación de cultivos y el mantillo, cobertura del suelo con restos de plantas, entre otras cosas, aprendieron nuevas técnicas de producción de pesticidas naturales y fertilizantes orgánicos, incluyendo el bokashi. Este abono se elabora con materiales como estiércol de vaca y salvado de arroz y agua, a lo que se agrega azúcar y levadura. También aprendieron a promover la producción local y las cadenas de suministro cortas. Construcción de resiliencia en las comunidades a través de la soberanía alimentaria. Los conocimientos y experiencia adquiridos por las comunidades a partir de los procesos de intercambio y formación facilitados por Amigos de la Tierra Togo fueron cruciales durante la pandemia de COVID-19. Les permitieron recuperar su independencia y soberanía para la producción de alimentos y desarrollar nuevas habilidades y prácticas agroecológicas para producir de forma saludable. La comunidad de Donomadé, por ejemplo, instaló cocinas comunitarias para alimentar a la población durante el confinamiento. En la cocina comunitaria de hoy transmitimos a las personas que preparamos nuestros propios cultivos y que están libres de enfermedades. Por ejemplo, hoy preparamos nuestro propio pescado y maíz. Queremos reunirnos para compartir alimentos con las personas que no tienen los recursos para acceder a ellos. Debido al virus, ya no queremos tener que trasladarnos mucho para conseguir alimentos, explicó Akubi Manekpo, tesorera del Comité de Desarrollo de Donomadé. Amigos de la Tierra Togo sigue trabajando con comunidades como la de Donomadé, brinda apoyo y asesoramiento y además facilita contactos con especialistas técnicos que viven cerca de sus predios. El objetivo es expandir la puesta en práctica de la agroecología en el país para que las poblaciones, especialmente de las zonas rurales, puedan acceder a sus propios alimentos saludables y nutritivos y mantener la resiliencia en el contexto de las crisis mundiales.
Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental.
Radio Mundo Real, comunicación desde, para y por los movimientos sociales.
Estamos llegando a la mitad de este Decir Mueve 25, y como 25, ¿no? Es un 25. Lindo número.
Sí, sería bodas de plata.
Bien.
Bodas de plata, pero acá no hay matrimonio, así que no, ni boda ni plata.
Creo. Ni boda ni plata, me gusta. La cuestión es que vamos a escuchar un tema musical, algo que nos saque a nosotros del aire, que saque nuestras voces, que la gente de repente se aburre un cacho. Y vamos a ir con una banda argentina, Churupaca, con una canción que se llama Si vai pa'l sur.
Esa misma, vamos a escucharla.
Si vai pa'l sur Si vai pa'l sur No me traigas una pení Trae más bien Agua salada, viento, tierra y caracol. Viento, piedra y caracol. Si vai pa'l sur, si vai pa'l sur, tráeme la mano,
dame la mano calentita,
amor y guiso en la guatita. Y vai pa'l sur, si vai pa'l norte, ay, si vai. Llévate un fino pa'l camino y vai pa'l norte. Tráeme los pies mojado en río, trae la barba al ojo, chino aroma monte, cañaveral. y pa'l norte. Ay, sí, va. Pa'l camino y va y pa'l norte. Tráeme los pies mojado en río, trae la barba al ojo, chino aroma monte, cañaveral. Si va y pa'l norte, ay, si va y pa'l norte, lleva contigo mi canción y que te arrulle tu tristeza. Para siempre con amor.
Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal.
Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación.
Bien, y luego de escuchar Si va y pa'l sur de Churupaca, seguimos en Decir mueve. El programa pasado, como recordarán, estrenamos una nueva serie de podcast que llamamos Precuela de una pandemia. Y compartimos el programa pasado el episodio número 1 sobre El Salvador. Estos podcasts, como les vamos a contar a continuación, tienen un objetivo, que es denunciar y analizar las violaciones a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos antes, durante y después de la pandemia.
Exacto, vale. Las vulneraciones a los derechos existían en los territorios de la región mucho antes de la aparición del COVID-19. Sin embargo, la llegada de la crisis sanitaria agudizó algunas lógicas previas e instaló nuevas aún más injustas, más represoras, discriminatorias y patriarcales.
Exactamente. Todo aquello que ya existía de repente se vio como en una olla a presión, esa olla se destapó y las vulneraciones quedaron en evidencia. Este ciclo de podcast fue producido junto con las organizaciones de base de cada uno de los países de Amigos de la Tierra. Así que el podcast pasado fue producido junto a compañeros y compañeras de El Salvador, hablamos de CESTA, y el que vamos a escuchar a continuación fue producido junto a los compañeros y compañeras de Costa Rica, o sea, junto a COECOSEIVA.
COECOSEIVA.
Exacto. Así que, sin más, les dejamos el nuevo episodio de Precuelas de una pandemia.
Precuelas de una pandemia.
Un antes y un después de la crisis sanitaria del COVID-19.
Ciclo de podcast producido por Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ATALC y Radio Mundo Real. Hoy escuchamos
Costa Rica, fuera del mercado, nada.
Hola, les saludan Mariana
y Gabriel. En este episodio, elaborado por COECOSEIVA, Amigos de la Tierra, Costa Rica, nos referiremos al caso costarricense. El objetivo de este podcast es analizar cómo el Estado costarricense ha abordado la pandemia del COVID-19, cómo este abordaje ha incidido en la población y cuál ha sido la respuesta del movimiento socioambiental.
Para comenzar, Osvaldo Durán Castro, de la Federación para la Conservación de la Naturaleza, FECON, quien es parte del área del trabajo de justicia energética, nos describe la situación socioeconómica de Latinoamérica y Costa Rica tras la pandemia, y cómo el modelo socioeconómico actual prioriza la codicia y los intereses privados sobre las personas y el planeta.
Si algo puso en evidencia esta pandemia es la vulnerabilidad de los sistemas de salud en la mayoría de los países, pasando desde países que hicieron esfuerzos muy importantes desde el inicio para atender la emergencia con los programas de vacunación, hasta gobiernos negacionistas como los de Nicaragua y Brasil, que reaccionaron bastante tarde. Pero lo que se puso en evidencia también es que los presupuestos de salud en la mayoría de los países son presupuestos deficientes que no alcanzan para atender adecuadamente a la población, y esto pone en evidencia la irresponsabilidad de los estados producto de los modelos económicos de exclusión social y en general modelos sociales que han provocado en los últimos 40 años esta ola de precarización de la calidad de vida de la población por aplicación de las políticas sociales neoliberales. Y en el caso de Costa Rica, en el presupuesto del gobierno de la República para el año 2021, incluso se rebajaron muchos millones de colones, 13.952 millones de colones en el presupuesto de Costa Rica para el Ministerio de Salud en momentos de pandemia, pues da un significado, un acercamiento clarísimo a lo que es la política de restricción por parte de los estados, que, sin importar que estamos en una crisis de salud de esa magnitud, pues le rebajan igual a un ministerio como el Ministerio de Salud. Ni qué decir de rebajas en otros ministerios como el de Ciencia y Tecnología y Comunicaciones, que tanto en Costa Rica como en los otros países, con los nombres que tengan, pues eran ministerios u oficinas a las que había que reforzar de manera indispensable, sobre todo por la entrada en la virtualidad de muchísimas labores, tanto privadas como públicas, pero sobre todo por los sistemas educativos. Otros ministerios que se vieron también terriblemente perjudicados, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, fue el Ministerio de Ambiente y Energía. Costa Rica tuvo un estado social que podemos considerar fuerte, robusto, y que se creó gracias a las luchas sociales de muchas décadas anteriores a 1940, pero que a partir de los años 80, igual que en todos los países del mundo y de América Latina, sufrió el embate de las políticas neoliberales. El resultado de esto es que la pobreza ha seguido creciendo en Costa Rica de manera acelerada. En el año 2021 se reportaba que un 23% de los hogares de Costa Rica estaban en condición de pobreza y que un 6.3% de esos hogares estaban en esa condición de pobreza, pero de pobreza extrema. Otro dato es que el porcentaje de jefaturas femeninas en situación de pobreza, es decir, mujeres jefeando hogares en pobreza extrema, llegaba al 51%. Esto significa que son efectivamente las mujeres las que cargan con la peor carga de los resultados desiguales de la inequidad social en los países nuestros. La tasa de ocupación para las mujeres es de tan solo de un 39.9%, mientras que para los hombres en Costa Rica es del 63.3%. En una materia tan sensible y delicada como el acceso a internet en estos tiempos de la pandemia, si revisamos algunos países de América Latina en la que la CEPAL nos da a conocer niños y niñas de 5 a 12 años en hogares sin acceso a internet, en países como El Salvador, un 96% de la gente más pobre no tenía este servicio. En Costa Rica, la gente más pobre, ese 20%, no tenía acceso a internet, niños y niñas de 12 años, un 34.8%. En México, ese porcentaje llega hasta el 88%. Creo que aquí lo que hay que rescatar es que los estados entonces, o los gobiernos, no tenían capacidad para atender todas las necesidades asociadas con los nuevos retos que se pusieron en evidencia y se agravaron con la pandemia. La tasa de pobreza extrema en América Latina, dice la CEPAL, habría alcanzado un 13.8% y la pobreza en general un 32%. Creo que aquí hay que retomar lo que nos indicaba el informe de la Oxfam cuando nos decía que se trata de un sistema o un modelo económico patriarcal y extractivo, como dicen ellos, pero aquí habría que agregar efectivamente que es un modelo que ha llevado a establecer brechas entre ricos y pobres que son sencillamente ya insoportables para la mayoría de la población. Si revisamos, por ejemplo, a Costa Rica en comparación con otros países de América Latina, resumiendo en un estudio que se hizo o que dio a conocer el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, Brasil ocupaba el puesto número uno en cuanto a la desigualdad, midiendo la desigualdad con el coeficiente de Gini, que nos permite ver el 1 como total desigualdad y el 0 como total equidad. Brasil tenía un coeficiente de Gini de 51.3%. Otros países le seguían, pero aquí, para que se vea que Costa Rica no es ya tan exclusiva, se situaba como el quinto país más desigual de toda América Latina con un indicador de 48.7. De hecho, en Costa Rica, en este momento, ya el 50% de todo el ingreso que se genera en el país, de toda la riqueza, es acaparado por únicamente el 20% de la población más rica. Esta concentración de la riqueza tiene muchas causas, pero yo podría mencionar que en años recientes Costa Rica fue el país centroamericano más ineficiente en el cobro de impuestos, llegando a una evasión de impuestos sobre la renta derivada de la existencia de flujos ilícitos de capital de más de 3.000 millones de dólares, mientras que el país que le sigue es Honduras con 806 millones, pero 3.000 millones de dólares es una cantidad muy grande de evasión de impuestos, y eso revela a su vez que los gobiernos o los de aquí en Costa Rica han sido prácticamente ineficientes. En este punto creo que es fundamental tomar en consideración lo que nos decía el señor Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Leo lo que él decía: más de 3 millones de personas murieron por coronavirus y alrededor de 120 millones cayeron en la pobreza extrema. No es que el COVID provocó esta crisis, es que el COVID la catapultó, por decirlo de alguna manera. El COVID puso en evidencia muchos de los problemas estructurales que tienen los gobiernos en nuestras sociedades para atender lo que por obligación deberían atender. Y aquí estamos entonces ante una pandemia que lo que hizo fue agudizar las desigualdades sociales.
Precuelas de una pandemia, la crisis sanitaria y la profundización de otras crisis.
Para complementar sobre la situación económica y social de Costa Rica, Alejandra Porras, de Coeco Ceiba, Amigos de la Tierra, Costa Rica, nos brinda más información.
Luego de que llegara la pandemia sanitaria del COVID-19, ha profundizado aún más la crisis sanitaria en la que nos encontramos. Por lo que de la pandemia no se puede hablar en pasado y menos pensar que sus perjudiciales efectos han sido o serán remediados a corto plazo. Costa Rica recibe el golpe de la pandemia con debilidades estructurales que no han sido resueltas. Desconexión entre lo económico, social y ambiental, índices de violencia y desigualdad muy altos, pocos espacios de participación social, falta de empleo, desigualdad de género, una política fiscal con un bajo margen de acción, debilidad en su institucionalidad pública, entre muchos otros. Los primeros meses de la crisis COVID-19 se caracterizaron por una rápida y profunda contracción económica, que provocó pérdidas inmediatas de empleo, ingresos y cierres de empresas, aumentando la crisis fiscal en la que ya el país se encontraba. Aunque la afectación inicial fue generalizada, los peores efectos recayeron sobre la población y territorios más vulnerables. Es importante decir que la pandemia llega en un momento en que Costa Rica experimenta un fuerte desgaste de sus capacidades políticas e institucionales, un desgaste que lleva a imposibilitar la implementación de políticas públicas que atiendan problemas estructurales, como la alta desigualdad, los conflictos territoriales por recursos estratégicos, el empobrecimiento, la violencia de género. Un estudio del Programa del Estado de la Nación 2021 nos dice que el Estado costarricense recurrió a una serie de medidas de política económica, monetarias, fiscales, laborales y de regulación, centradas más en la preservación de la estabilidad macroeconómica. Bajo este escenario, la reducción de ingresos y el aumento de transferencias públicas aumentó la presión sobre los intereses de la deuda. Por esta razón, el gobierno, buscando soluciones, inició conversaciones con varias instituciones multilaterales para obtener fondos de apoyo presupuestario, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. Estas negociaciones activaron a nivel nacional un amplio movimiento ciudadano en rechazo al endeudamiento público compulsivo del gobierno y exigiendo a su vez justicia tributaria. A los retos que ya mostraba Costa Rica para mejorar su sostenibilidad como resultado de las dinámicas que hemos conversado, se suman un conjunto de riesgos que resurgieron durante la pandemia como respuesta a la difícil situación política, institucional, económica y fiscal. Ha habido mucha presión por reactivar actividades extractivas como la minería, la pesca de arrastre, entre otras. Además, hay una vulneración constante de derechos humanos relacionados con el ambiente, así como la seguridad alimentaria y la participación ciudadana. Y además, con toda la presión por la reactivación económica, también hay presión por una flexibilización de requisitos y normas ambientales.
Precuelas de una pandemia. Las vulneraciones de ayer y hoy se repiten.
Para entender la realidad actual de Costa Rica, es necesario volver hacia atrás y revisar un poco de historia. En Costa Rica, el Estado Social de Derecho, o Estado Solidario, se ha distinguido por priorizar la protección y los cuidados básicos de la población mediante la inversión de altos porcentajes del presupuesto fiscal en todo tipo de materias de beneficio social.
Este proceso se inició en la década de los 40 del siglo pasado, cuando varias fuerzas políticas se pusieron de acuerdo para promover una serie de garantías sociales para los y las ciudadanos, resaltando la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, la aprobación del Código de Trabajo, entre otros. Esto nos permitió poder afrontar la crisis del COVID-19 de otra manera.
Henry Picado, de la Red de Coordinación en Biodiversidad, nos explica sobre el tema.
En cuanto al papel que tuvo el gobierno y el Estado, hay que decir que a pesar de vivir una profundización del Estado neoliberal y de las políticas de desmantelamiento del Estado Social de Derecho, ese remanente que aún queda de ese Estado solidario, de ese Estado a favor de las personas, fue el que sirvió de sostén a toda la población costarricense. Un sistema social de salud universal que gozamos en Costa Rica, que pese a estar muy golpeado, resistió y dio la talla en momentos muy difíciles de la pandemia. La Caja Costarricense del Seguro Social no solo atendió a toda la población contagiada por el virus, sino además hizo un papel brillante en el suministro de vacunas en todo el país. Por otro lado, los sistemas de distribución de energía eléctrica a partir de precios de costo, un sistema público de generación de electricidad, también fue clave para lograr sortear la crisis de esa soberanía energética que gozamos. También es producto de ese sistema social de derecho. Y además, lo que podemos decir de las instituciones vinculadas al sistema agrícola es que muchas de ellas prestaron servicio y apoyo técnico a muchísimas personas productoras en algunos momentos. Claramente la profundización del Estado neoliberal se dio a partir de la centralización de muchos subsidios que cayeron en manos de las mismas empresas transnacionales o inclusive subvenciones y extensiones de impuestos que se llevaron muchas de las grandes compañías y que aún hoy está en tela de duda sobre el aporte que hicieron realmente a la pandemia, pese a gozar de muchísimos beneficios fiscales. Es un contexto difícil como de generalizar. Hubieron cosas buenas y cosas malas, pero como siempre, ese tejido solidario, ese tejido que todavía persiste en la sociedad costarricense, fue clave para sortear la crisis de la COVID-19. Y por supuesto, las organizaciones ambientales forman parte de este tejido y de esa estructura social que busca un bienestar universal y una mejor calidad de vida para la mayoría de la población.
Precuelas de una pandemia ya no se puede barrer bajo la alfombra.
La crisis generada por la pandemia del COVID-19 impactó negativamente en la ocupación y en las condiciones laborales de las mujeres en América Latina y el Caribe. Por supuesto, Costa Rica no fue la excepción.
Alejandra Bonilla Leiva, de la Asociación Tinamaste, que acompaña el trabajo de mujeres rurales e indígenas en Costa Rica en temas como soberanía alimentaria y derechos de las mujeres, nos cuenta sobre este tema.
En la población, básicamente en la población de mujeres rurales, es preciso ubicar algunos elementos previos a la pandemia. Hay que decir que en Costa Rica hay una apuesta grandísima al turismo en general y a las comunidades rurales se les ha planteado que la alternativa es el turismo. Muchas de las familias, tenemos que decir, en la composición del empleo y de los ingresos de las familias rurales, están atomizadas. Ya las familias campesinas no viven solamente de la tierra, sino que han tenido que buscar otras fuentes de ingreso y nos encontramos muy frecuentemente que en las familias hay, por ejemplo, algunos haciendo transportes, otros haciendo jornales a destajo, mujeres haciendo trabajos domésticos, y en este caso hay una vinculación bastante fuerte con el sector turismo en las zonas fuera del Valle Central. Y con el cierre, con la pandemia, lo primero que se da es un cierre de los establecimientos turísticos, bueno, porque se cerraron aeropuertos, se cerraron viajes frecuentes de turismo al espacio nacional en general. Y ahí lo que nos encontramos es que hay un fuerte empleo, ¿verdad? O había un fuerte empleo de las mujeres, ya sea en la preparación de comidas, en los hoteles, en la atención de lavado de ropas de cama, atención de la limpieza. Desde nuestra perspectiva, el turismo está sostenido sobre los hombros de las mujeres, aunque no son las mujeres rurales las que tienen el control ni son las dueñas de estas empresas turísticas. Por otra parte, tenemos que vincularlo con el encierro de las mujeres. El cierre de las escuelas y de los establecimientos de educación llevó a que la carga de trabajo de las mujeres en sus hogares fuera mucho mayor mayor y se vieran imposibilitadas de desplazarse a los otros espacios para ventas, para gestiones, para otras actividades que se fueron desarrollando. Y en ese sentido, las mujeres, no solo porque perdieron sus empleos, sino porque también las otras actividades más autónomas también se vieron afectadas debido al encierro y a la obligación, ¿verdad?, establecida por estos patrones patriarcales, de que las mujeres no podían salir de su casa, sino que deberían cuidar, estar pendientes, inclusive convertirse en maestras, la necesidad de buscar inclusive otros apoyos ante los casos de las mujeres que tienen baja escolaridad, pero que los niños estaban en su casa, ir a recoger tareas, ir a buscar también las donaciones que se dieron desde el Estado sobre algunos alimentos. Entonces tenemos un marco de un mayor confinamiento de las mujeres, de deterioro en la generación de ingresos y por lo tanto de la posibilidad de manejar sus propios recursos muy deteriorados, sumado a la gravedad de la situación que implicó muertes en algunos casos, duelos, atender a otros y a otras, a niños, a otras personas, a personas mayores. Entonces se generó un cuadro con un impacto socioeconómico de mucho peso para las mujeres.
Precuelas de una pandemia. Se destapó la olla, lo que la crisis y su manejo evidenció.
Actualmente vivimos en un modelo patriarcal que socava las condiciones necesarias para sostener la vida misma, que refuerza y depende de los roles socialmente construidos de las mujeres como dispensadoras de cuidados, construye relaciones de poder sin equidad e injustas, que no garantiza que las mujeres puedan tener acceso irrestricto a los recursos naturales ni fortalecer su autonomía económica, política y de sus cuerpos dentro de nuestras organizaciones y sociedades. Este modelo se evidenció aún más con la pandemia del COVID-19.
Alejandra Bonilla nos profundiza sobre cómo lo vivieron las mujeres rurales en Costa Rica.
Y quiero referirme en este segundo momento a las implicaciones en la producción de alimentos, la producción en general que se realiza desde las familias campesinas y en particular de las mujeres. Uno de los impactos que se generaron a partir de la pandemia fue el hecho de que se cerraron lugares de venta de las familias campesinas. Por ejemplo, para las mujeres de la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica que vendían en algunos mercados, estos fueron cerrados en el Parque de Upala, en algunos mercados locales que se estaban dando, y lo que nos encontramos fue un favorecimiento del gran mercado. Como decían las compañeras, ¿por qué no cierran el mercado, pero el supermercado sí está abierto? ¿Por qué nuestros alimentos sí son peligrosos, pero lo que vende el supermercado no? Entonces hay una construcción de una falacia, ¿verdad?, podríamos decir, o de una postura engañosa sobre qué es lo que es inocuo y lo que no, qué es lo que es sano y lo que no. Sin embargo, esas verduras y esas frutas sí estaban permitidas para la venta y los productos locales, campesinos, familiares, no eran permitidos. Entonces, lo que estamos viendo es una concentración de los espacios de venta, de mercado, que desfavorece, por supuesto, en la medida en que una familia campesina no puede vender sus productos, pues dejará de producirlos y entrará en una situación de mayor crisis económica. Que esta condición de encierro, de desmovilización, ha sido aprovechada por la gran empresa agrícola y pecuaria también para tener mejores condiciones. Y hemos visto, por ejemplo, la fuerza que le han puesto a la aprobación del registro de semillas o a la apertura de las puertas para un mayor ingreso de agrotóxicos en el espacio rural costarricense con estas medidas de política mientras se siguen deteriorando las condiciones de producción campesina. También hay que considerar que muchas de las, por ejemplo, comunidades indígenas tienen un fuerte ingreso o han tenido un fuerte ingreso a partir de la producción de artesanías y por supuesto, no son productos de primera necesidad, no son tampoco alimentos, y muchas de las compañeras artesanas se encontraron con su producción detenida sin poderla llevar al mercado y esto no se ha recuperado. No hay apertura, hay algunos momentos o ferias que se han empezado a abrir, pero es muy, muy poco lo que se ha podido mover en términos de la producción que tienen las compañeras artesanas. Todas estas condiciones, por supuesto, que impactaron y han impactado muchísimo a las mujeres. Tenemos, podríamos decir, un retroceso en cuanto nos hemos devuelto en términos de años sobre el ingreso y la autonomía de las mujeres en el control de algún dinero que, por supuesto, le permite autonomía para moverse y autonomía en términos de la toma de decisiones sobre su vida.
Precuelas de una pandemia. Los gobiernos ya no pueden mirar para el costado.
Fanny Reyes Ortiz, indígena Broran de Terraba, de la Red de Mujeres Rurales y la Yunta Agroecológica, nos comparte también sobre el impacto de la pandemia en la vida de las mujeres y en los territorios indígenas.
Hemos sabido del caso de compañeras que trabajaban en un hotel y fueron cesadas de su trabajo porque no habían turistas y muchas eran jefas de hogar. En el caso, pues, de las mujeres que son amas de casa, pues también significó un recargo de tareas. Además de ser mamás, ahora pues tenían que ser maestras, acostumbrarse también a usar internet, y en muchos casos pues el acceso a internet es difícil en cuanto a cobertura y en cuanto a pagar. Esto pues genera pues muchas sensaciones, ¿verdad? Depresión, ansiedad, angustia por el hecho también de estar encerradas. Bueno, eso también significa que las mujeres pues estén más vulnerables a violencia doméstica ejercida por los miembros de su familia, ¿verdad? Al pasar pues más tiempo en casa.
Precuelas de una pandemia, la crisis sanitaria y la profundización de otras crisis.
Los conflictos actuales por tierra en territorios indígenas son una prolongación de un problema no resuelto desde la invasión colonial española. A pesar del avance legislativo de la Ley Indígena número 6162 de 1977, en la que el Estado costarricense declaró a los territorios indígenas como inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivos para las comunidades indígenas que los habitan, las alegaciones de violaciones graves de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales continúan y se han agravado con el paso de los años.
Debido a la falta de voluntad política de las instituciones del Estado para el saneamiento de tierras, los pueblos indígenas se vieron obligados a iniciar por vías de hecho la recuperación de sus tierras. Esta situación incrementó agresiones, amenazas, desalojos forzados e incluso generó el asesinato de dos personas indígenas.
Bajo este panorama llega la pandemia por COVID-19, que sigue evidenciando las enormes desigualdades sociales que afectan a los pueblos indígenas de forma desproporcionada.
Volvemos a escuchar a Fanny Reyes Ortiz, indígena Bribri de Terraba.
Los territorios indígenas pues ya existían problemas en el tema social, también en económico, en el tema de derechos, y se vienen a acrecentar aún más con la pandemia. También hace de que las personas dejen de relacionarse con su entorno cotidiano. Pues en lo económico significó que, por ejemplo, la persona que sale a ganarse un jornal ya no lo pudiera hacer. Si bien es cierto, podía trabajar en su terreno, el que no tuviera, ¿verdad?, esa posibilidad de tener tierra para sembrar o cultivar, pues se ve aún más afectado porque no tiene a dónde ir a trabajar. En el tema pues de derecho, siempre ha sido una batalla que se respete el derecho de las poblaciones originarias. Está pues de manifiesto las luchas que se dan día con día dentro de los territorios indígenas por la defensa de la tierra, por la gobernabilidad, por el acceso pues a una educación que sea impartida por docentes del territorio que corresponda, el tema de servicios básicos como el agua y a vivienda, ¿verdad? son necesidades que los estados, los gobiernos muchas veces incumplen. Construir con las comunidades políticas públicas donde de verdad los pueblos indígenas seamos quienes podamos construir la visión de cómo generar recursos, cómo cuidar también nuestro territorio y también cómo fortalecer las estructuras propias de cada pueblo. Y pues la pandemia lo que viene es también a permitir más bien el abuso del gobierno hacia la imposición de un modelo de desarrollo en las comunidades. En el caso de los recuperadores, ¿verdad? Que ellos viven día con día la violencia expresada de diferentes formas, psicológica, física, amenazas incluso de muerte. Vemos que las instituciones pues llegan a las comunidades, pero muchas veces es como para dar ciertas ayudas que en realidad son derechos de los pueblos indígenas, pero en temas concretos como sanear el territorio no se concreta. En el tema de las agresiones es algo que reina pues la impunidad hacia los finqueros o hacia las personas que agreden a los compañeros y a las compañeras que están haciendo la reivindicación del territorio. Y esto pasa en todas las zonas donde se está reivindicando la tierra. En el caso de los pueblos originarios, la violencia de los pueblos durante la pandemia pues no se ha detenido, ¿verdad? Y tampoco así la negligencia de las instituciones que tienen la responsabilidad de detener esta impunidad, pero que no lo hacen.
Precuelas de una pandemia. Las vulneraciones de ayer y hoy se repiten.
Ante esta situación tan compleja de crisis económica, social y ambiental, ¿qué podemos hacer? ¿De qué herramientas disponemos?
Nuestros invitados e invitadas reflexionan sobre el tema.
Escuchamos primero a Alejandra Porras, de Coicoseiba, Amigos de la Tierra, Costa Rica.
Frente a las crisis que provocan serios impactos en la vida y en nuestras vidas, así como en la naturaleza, necesitamos de soluciones reales. Algunas de las soluciones existen desde hace muchos años y son llevadas a la práctica por pueblos indígenas y comunidades locales. Otras provienen de movimientos sociales. Estas iniciativas se estructuran en torno a la sustentabilidad de la vida, a la justicia ambiental, social, económica y de género.
Ahora es momento de escuchar a Henry Picado, de la Red de Coordinación en Biodiversidad.
Durante la crisis sanitaria generada por el COVID-19, especialmente en Centroamérica, se evidenció la importancia de la producción de alimentos en cercanía, alimentos en manos de las personas campesinas e indígenas que estaban alimentando a la población urbana confinada durante muchos meses de la pandemia y que a través de mecanismos de distribución alternativa lograron llegar a cientos de miles de personas, productos agropecuarios, productos orgánicos, canastas de verduras, lácteos, etcétera. Hubo un florecimiento de redes de distribución autónomas, básicamente en todo el país, que brindaron ese auxilio en los momentos en que muchas personas no podían salir de sus casas o sencillamente no estaba en disposición los alimentos en los circuitos de distribución comercial hegemónicos, como son los supermercados transnacionales. Entonces, para ese momento de crisis quedó en evidencia la importancia de la soberanía alimentaria. Y fueron estos pequeños y pequeñas productoras quienes brillaron por ese auxilio que se les dio a las personas.
Ahora es el turno de Alejandra Bonilla Leiva, de la Asociación Tinamaste.
Hay mucho que hacer en el campo costarricense, ¿verdad? Pensando en la reactivación, no solamente del discurso de la reactivación económica del empleo convencional, sino que es preciso fortalecer las dinámicas de mercado local, la producción baja en insumos. Exactamente lo que nos demostró también la pandemia es que en la medida en que hubiera más diversidad de producción y más equilibrio en las parcelas campesinas e indígenas, permitía una dependencia menor del mercado externo y, por supuesto, de la importación de alimentos. Y eso parece que es muy obvio, pero no es lo que se está estimulando. Creemos, y en el aporte que hacemos desde la Asociación Tinamaste, a la que yo pertenezco, es fortalecer la cadena, la producción agroecológica menos dependiente de insumos externos, por una parte. En segundo lugar, el mercado local con productos de mayor calidad y de menos pérdidas a lo largo de la cadena de distribución. Y por supuesto, la organización de los sectores populares a nivel comunitario, a nivel regional, que permita poder consolidar estas redes, ¿verdad?, de distribución y mejoramiento en las condiciones de la calidad de vida y, por lo tanto, también en la distribución de los ingresos en la cadena productiva y de mercado. Muchas gracias.
Sigue ahora la indígena Bribri de Terraba, Fanny Reyes Ortiz.
También se empezó a hablar de lo importante que es generar una economía local, una producción desde lo local, que el país pueda producir pues buena parte de su alimento, se dice, se reconoce, pero en la práctica desde el gobierno lo que se promueve son los monocultivos y esto no ha cambiado, ¿verdad? El modelo agroindustrial sigue avanzando, ¿verdad? Sigue avanzando y no se da este cambio hacia la producción a pequeña escala, hacia la producción familiar. Los espacios de organizaciones de mujeres creo que pues debemos fortalecer, creo que esa ha sido una constante, una lucha diaria. Desde antes de la pandemia, el sistema nos dice sea emprendedor, sea competitivo. Y eso lo que hace es que seamos indiferentes, pensar que se puede lograr avanzar desde la colectividad. ¿Cómo? A pesar de estar aislados, mantener las redes de información, las redes de trabajo colectivo, las redes de acuerpar a las compañeras que estén pasando por situaciones difíciles. Creo que es muy importante también desde lo colectivo fortalecer una economía solidaria, una economía desde la visión de las mujeres indígenas, de las mujeres del campo, pero también plantear la autogestión, ¿verdad? Que eso también fue una de las características de nuestras comunidades. Nuestras abuelas crecieron con procesos organizativos comunitarios muy fuertes, ¿verdad? Muy solidarios. Hay que pues seguir luchando porque el sistema dice que aislarnos, incluso desde antes de la pandemia, pero la fortaleza de las mujeres es mantenernos juntas y aprender juntas, luchar juntas, proponer juntas lo que nosotras queremos también desde lo individual, pero a la par que vaya también procesos colectivos de las mujeres.
Precuelas de una pandemia. Los gobiernos ya no pueden mirar para el costado.
Frente a la crisis climática de biodiversidad alimentaria y otras como la del COVID-19, que provocan serios impactos en nuestras vidas, así como en la naturaleza, se necesitan soluciones reales. Algunas de estas son llevadas a la práctica desde hace muchos años por pueblos indígenas, comunidades locales y movimientos sociales.
Todas enfrentan las causas y se construyen desde sujetos colectivos que históricamente han luchado contra la opresión y la explotación y han apostado a la construcción de poder popular para transformar profundamente nuestras sociedades. Desde Coeco Ceiba consideramos que es urgente y necesaria una recuperación justa, construida sobre la base de la justicia ambiental, social, de género y económica. Solo juntas y juntos podemos lograrlo.
Muchas gracias.
Esto fue Precuelas de una pandemia, un ciclo de podcast que recorre Brasil, Costa Rica, El Salvador y Haití para analizar las vulneraciones a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos antes, durante y después de la crisis sanitaria mundial.
Puedes escuchar la serie completa en rmr.fm.
Radio Mundo Real. Comunicación desde, para y por los movimientos sociales.
Escuchábamos Fuera del Mercado o Nada, el podcast de Costa Rica, que es parte de nuestra serie Precuelas de una Pandemia. Vamos llegando al fin, así vale de este decir 9.25, pero antes de irnos tenemos que dejar un anuncio específico en el caso uruguayo, ¿verdad?
Es así, porque el 28 de septiembre, en dos semanas, un poco menos de dos semanas,
vamos a estar junto a Redes Amigos de la Tierra Uruguay y la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas en el foro Impactos del Agronegocio y sus Falsas Soluciones, que se va a estar realizando en el departamento de Paysandú.
El foro va a tener varias mesas de expositores y expositoras. Va a ir de las 9 a las 17 horas en la sede del Centro Universitario Litoral Norte, ubicado en la calle Florida 1065, allí en Paysandú. Vale.
Bien, así que queda la invitación hecha y estaremos por allí.
Sí, y que estén atentos y atentas quienes les interesa las redes sociales de Redes Amigos de la Tierra, que lo difundiremos debidamente.
Exactamente. Y bueno, con este último anuncio nos vamos a ir. Esto fue el programa 25 de CIRMUEVE. Muchas gracias por estar del otro lado.
Nos vamos a escuchar en 15 días, los viernes a las 10 por Radio Pedalú. Y recuerden que todos los programas quedan subidos en nuestra página web también, rmr.fm.
Hasta la próxima.
Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy.